Vamos a hablar de un caso que, si bien se conoce ahora, ocurrió en noviembre del año pasado en la ciudad de Córdoba. La cuestión es esta. Una mujer francesa contrata a una empresa porteña para subrogación de vientres. La empresa busca una persona para que subrogue el vientre con el óvulo de esa persona de nacionalidad francesa. La gestante vive en Córdoba. Allí empieza a ser, se produce el embarazo, empieza a llevar adelante el embarazo y todos los controles los llevaba adelante en un sanatorio de la ciudad de Córdoba, en el sanatorio muy reconocido allí en Córdoba. Cuando el parto se adelanta, queda una situación compleja. ¿Por qué? Porque primero y principal, el parto iba a ser en la ciudad de Buenos Aires, como se adelantó, termina siendo en la ciudad de Córdoba. Sí. Tiene algunos problemas de salud del bebé al nacer, porque obviamente es prematuro y alguna complicación. Entonces, la mujer francesa dice, no, yo no lo quiero. Es como que dice, el producto vino fallado.
Su hijo.
Claro, su óvulo. Ella había dado su óvulo, por supuesto, para que esta gestante lo lleve en el vientre durante 9 meses. Bueno, quedó un vacío legal acá, que me gustaría que Fati, si está en línea, nos cuente.
Vamos a hablar entonces para que nos cuente esto y cómo sigue la causa. Fátima Silva es especialista en derechos de familia. Buenos días, Fátima, ¿cómo estás?
Buen día, Diego y equipo. Hola, Lourdes, ¿cómo estás?
¿Cómo va, Fati?
Bueno, complicada la situación, ¿no es cierto? Primero, principal, porque hay un bebé en el medio, obviamente, que necesita a su madre, su padre, su familia. Y segundo, porque lo que decía Lourdes, ¿no? Hay un vacío legal que no hay que ver cómo se soluciona.
La realidad es que lo que estamos viendo es que cada vez hay más casos que se están haciendo sin regulación judicial. Ajá. Entonces pueden pasar estas cosas.
Claro.
Y lo más complejo son los niños.
Claro, pero perdón, Fátima, porque yo recién le preguntaba a Lourdes. Digo, yo hace muchos años, en un momento, había fantaseado con la idea de hacer una cosa similar con el óvulo de una mujer, en el vientre de otra, no sé qué, hasta lo que tenía entendido. Y por eso mucha gente viaja a Estados Unidos a hacerlo, que no se podía hacer en Argentina una cosa así. ¿Se puede hacer? Arranquemos por ahí. ¿Se puede hacer?
Bueno, en realidad no está legislado, por lo tanto no se podría hacer. Pero ¿sabes en qué se amparan? Y por eso lo piden judicialmente y la justicia se los otorga, en que lo que no está prohibido está permitido.
Claro.
Eso lo dice nuestra Constitución.
Claro.
Entonces se presentan en los juzgados y dicen que es altruista, que es alguien amiga tuya, de tu familia, tu hermana, tu prima, una mejor amiga de toda la vida, que te va a prestar el vientre a los fines de poder ser papá. Hasta ahí hay muchos juzgados que dan la autorización, pero ese no sería tanto lo peligroso, porque no son tantos los casos judiciales que hay, sino todo lo que está haciendo no judicial, como este caso, que lo hacen a través de agencias, es el turismo de fertilidad, que se conoce, vienen de todos lados del mundo y concentran un capital, contactan una agencia, contratan personas, fíjate de dónde, Córdoba, una mujer sumamente vulnerable.
Claro. Que
le hacen firmar un papel ante un escribano donde ella declara que es altruista, que lo hace por... Y no tiene ni la conoce a la francesa.
Claro.
Y cuando tiene el bebé y está internada, dice, a mí me contrataron de una agencia de capital. O sea, que hubo dinero.
Y acá...
Eso sí es ilegal.
Claro.
¿Y de
claro.
cuánto dinero se habla cuando pasan estas cosas? Porque imagino que hay un aprovechamiento justamente en este caso de esta mujer gestante que era vulnerable, ¿no?
Bueno, eso es exactamente lo que vengo sosteniendo hace un tiempo. Digo, el dinero que le dan es ínfimo para la realidad de lo que podría salir en Estados Unidos. Como
bueno,
en
Estados Unidos es como un departamento prácticamente, salen 150 mil dólares.
Si lo van a dejar hacer, si van a permitir que esto transcurra, hagámoslo bien, legislemos, y que esta persona vulnerable, si va a poner su vientre, que andás a ver si les pagaron los controles, si le pagaron toda la atención que necesita.
El acompañamiento,
embarazada,
¿no? Claro.
Todo el acompañamiento psicológico, no sabemos si todo eso pasó, porque ella volvió a su barrio en las afueras de Córdoba en un lugar sumamente vulnerable. Y ahí
porque hay gente, hay mujeres que dan su vientre para llevar el bebé de otra persona y todo eso, que están preparadas, que están, no sé qué, pero están acompañadas también psicológicamente, porque por más preparadas que estén, debe ser un tema parir un bebé que después no lo tenés.
Bueno,
esta chica no sé cómo si estar acompañada y su psiquis, preparada para esta situación que vivió, pobrecita.
Calculá que tuvo el bebé, prematuro, lo dejó en el hospital y se volvió a su casa, a ese barrio vulnerable donde vive, solita o no sé si tendrá familia o no tendrá familia, pero acompañamiento estoy segura que no. Entonces digo, si esto lo vamos a habilitar, hagámoslo como corresponde, dictemos una ley, hagamos como en otros países, permitámoslo por contrato y pactemos las responsabilidades y los derechos y obligaciones de todos, aún de estas personas, porque si no, a los vulnerables son más vulnerables, porque terminan siendo usados en estas situaciones,
lo que pasa que,
y probablemente por muy barato precio.
Claro, lo que pasa es que no se hace para evitar un negocio, pero es peor, porque se convierte en un negocio clandestino.
Porque es un negocio negro, claro, termina siendo un negocio negro, porque estamos sabiendo que sucede, cada vez hay más casos que se conocen. Fíjate que judicializados, te voy a decir exactamente el número, mira, judicializados en nuestro país, desde el 2013 al 2023, hablamos de 10 años, solo hay 73 casos. Claro. O sea, todos los demás que escuchamos en las redes, que cuentan sus historias y demás, no están judicializados. O sea, son en negro.
Claro,
y son agencias que contratan, pero sin derecho a hacerlo.
¿Y el arrepentimiento de esta mujer por qué? ¿Porque es prematuro? ¿Porque tiene algún problema de salud? ¿Porque no se dieron las cosas como
ella quería? Claro, porque el bebé tenía que nacer en Buenos Aires, ella poder controlar que si el bebé estaba bien, si era sano y demás. Como fue prematuro porque la mamá se descompuso en Córdoba y no quedó otra alternativa que llevarlo a un hospital y tuvo ese bebé de manera prematura, dijo, no es lo que ella había contratado. No contrató un bebé prematuro. Entonces se fue. Esto es trata de personas. Nos guste o no nos guste.
Sí, bueno, es que justamente, Fati, por esa cuestión es que esa causa ahora va a estar acá en la ciudad de Buenos Aires, va a intervenir la fiscal Alejandra Mangano de la Protex, porque justamente lo que van a investigar es estas empresas que trabajan haciendo trata de personas, porque realmente encuadraría ese delito.
Lo que pasa
delito.
Que son, Lourdes, hace mucho que está pasando esto, hay cada vez más empresas de esas. Vos googleé y fijate la cantidad de lugares donde podés ir.
Bueno, acordémonos lo de las empresas rusas que traían a los rusos a parir a Argentina.
Ahí está, bueno, ahí tenés. El negocio es muy parecido. Es exactamente, va para el mismo lado. Digo, bueno, hagamos una cosa. Yo sé que los legisladores están todos ocupados en otras cosas, pero estos temas son importantes porque son los que le pegan a la sociedad de manera directa. Andá a saber en este momento cuántas mujeres a lo largo y ancho de nuestro país, en lugares remotos, están haciendo este tipo de contratación. Están teniendo un bebé de un extranjero que vino y contrató una agencia en Capital. Imaginemos en un minuto cuántos pueden estar hoy distribuidos en el país.
Fátima.
Bueno, esa gente es vulnerable, sobre vulnerable.
Cuando esto está legislado, cuando está regulado, ¿no? Todo esto está pautado, digamos. Si un bebé nace prematuro, todo lo, quién se hace cargo, todo eso está regulado, todo eso está controlado.
Por eso es importante que se regule. Porque vos regulás hasta el precio, de alguna manera. O sea, tenés todo ordenado. Entonces, a nadie lo sorprende la realidad. Hoy, por ejemplo, la francesa podría haber sido traída por la justicia a hacerse cargo de ese bebé si estuviera regulado, porque hubiera asumido sus responsabilidades en un contrato. Entonces, no podría decir, no, mira, es prematuro, la verdad que no lo quiero porque es morocho y lo quería rubio, bueno, porque es bajito y lo quiero.
La verdad, perdón, pero es preferible que no, ni la obligue la justicia ni nada. Porque
no, estamos de acuerdo.
No, imagínate el futuro que va a tener ese bebé. Con una persona que lo toma como si fuera, me salió fallado, no sé, es un horror.
Sí. Bueno, pero tal vez la justicia podría obligarla a hacerse cargo económicamente. Claro. Hacemos otra cosa. Claro. O sea, podríamos, lo adopta una familia y están obligados, y tienen derecho a tener un alimento de la francesa de por vida porque es su hijo. Claro. Imaginemos otras situaciones. Sí. Podríamos divagar un poco en...
Ahora,
bueno, ¿cómo lo protegemos a él?
Claro, yo te había puesto el caso de en mi caso, por ejemplo, sería el óvulo de una mujer en el vientre de otra. Era el óvulo de ella, o sea que es
su hijo.
Es claro. Inclusive es biológicamente su hijo, digamos.
Claro, exactamente. Acá pasó lo mismo. Era el óvulo de la francesa.
Claro, por eso.
Fue la francesa que puso su óvulo. Pensá que ese niño, suponete que tenga un problema de salud, que Dios no lo permita, a los 10 años, y quisiera conocer sus antecedentes genéticos para saber si hay alguna línea familiar que le permita salvarse de una situación de enfermedad o no. No tiene ni eso va a tener, porque no. ¿Dónde va a tener sus rastros anteriores? ¿Cómo va a conocer su historia genética?
Claro, y eso cuando está regulado, uno sabe exactamente toda la historia del donante o de la persona.
Pero además,
que,
si está regulado, es una, serían, a mí no me gusta llamar empresas porque si no parece un negocio ya demasiado.
Es que la fertilidad ya es un negocio.
Pero claro, pero si estuviera
pero
regulado, serían compañías o vaya a saber qué, que acompañarían a la madre, después al bebé, también a la madre que está esperando su bebé de otro panza, digamos también, porque digo, también
tiene que estar. las obligaría hasta tener un trato y un contacto. Claro. Esas dos mujeres ni se conocieron. Claro. Ella puso su óvulo, se lo pusieron a la mamá en Córdoba quedó sola, aislada en un lugar teniendo su embarazo, ni siquiera hubo trato entre ellas, y a mí me parece sería correcto que hubiera trato entre ellas, porque de última una está teniendo el bebé de la otra.
¿Y el bebé ahora en qué situación está?
Bueno, que intervino niñez en Córdoba, lo dieron, viste que hay familias que se ofrecen a cuidar niños, así que quedan abandonados, está transitoriamente en una familia de cuidado, y va a ser adoptado, lo van a poner en estado de adoptabilidad, no tengo dudas, porque ¿quién se va a hacer cargo de ese bebé? La mamá que lo parió dijo, no, no es mío, y yo no lo puedo, no tengo las condiciones ni económicas para poder hacerme cargo. La francesa desapareció. ¿Qué haces con ese bebé? No,
seguramente va a haber mucha gente que va a querer adoptarle, le va a dar una vida hermosa y mucho amor. Eso descartado. Lo que pasa es que es horrible la situación y también puede sentar un precedente que cualquiera puede venir a hacer lo mismo en cualquier momento y debe estar pasando y no nos enteramos.
Ese es el tema, que debe estar pasando. Este porque se hizo público, porque nació prematuro y porque, pero andás a ver la cantidad de casos que están pasando.
Es que
en este
lo que
momento,
pasa es que encima la que ganan son las empresas y no la persona vulnerable. Lógico, la persona vulnerable le dan 10.000 pesos y la empresa se lleva 50. Por así
pero a ver, lo primero que tenés acá es falsedad ideológica. La chica firmó que era por un fin altruista el contrato que acompañaron y ella, mientras estaba pariendo, pobrecita, me contrataron de una empresa de Buenos Aires, dijo. ¿Qué es contrataron?
Y encima, esta chica, encima de todo, ¿puede tener algún problema legal? No.
No, yo creo que ella no, porque la verdad que son situaciones muy extremas.
Fue
engañada en su
se aprovecharon de ella, pobrecita, de su situación.
Es la necesidad. Estas cosas, la gente, que las mujeres que hacen esto de esta manera es por necesidad. Tengamos presente esto. No es que lo hacen por gusto, ni porque quieren ser millonarias, ni hacer plata.
Claro, porque los ejemplos que tenemos, por ejemplo... Te pongo el ejemplo, no sé, de Marley, por ejemplo. ¿Viste el último ejemplo? Que la madre subrogante es una madre que es una señora que tuvo varios hijos ya, que quería pasar por esa experiencia o lo que fuera, pero no quería tener más hijos. Entonces está preparada, está estudiado, y acompañada, que no va a suceder nada malo después. ¿Entendés?
Bueno, pero ahí tenés, fíjate, Marley y ella tuvieron contacto durante el embarazo. Hay otra cosa que está regulada por un contrato que él firmó cuando viajó a Estados Unidos con esta decisión de tener su segundo hijo. Bueno, el primero pasó algo similar. Digo, pero está todo como estipulado, no tenés forma. Entonces, tal vez esta mujer francesa hubiera tenido obligaciones si hubiera estado esto regulado, que hoy se subió a un avión, se fue y no las tiene. Porque al no estar nada pactado, puede decir no lo quiero, como si fuera descartable, pobrecito el nene, y se va. De la otra manera, por ahí, ponele que vos tenés razón, no obligárselo a llevar si no lo quiere, porque tal vez que no va para el bebé.
Claro.
Pero podría tener otro tipo de obligaciones. Sí. Pero de esta manera, esto desató o visibilizó de golpe este bebé prematuro que quedó solo en un hospital, una realidad que está pasando hace mucho tiempo. Esperemos que tomen el guante los legisladores.
A mí lo que no me gusta es que ya hay tanto prejuicio y estigmatización por la gente, que hay mucha gente que hace esto, digamos, de buena fe y que realmente trae niños y niñas al mundo para darle una familia amorosa y bien, que esto no colabora nada, ¿viste? Esto viene a...
Mira, Diego, el que lo hace de buena fe es el que pasó por el juzgado. Claro. Es el que la hermana, porque su hermana no puede tener familia, le presta el vientre. Claro. Es el de la amiga toda la vida. Esa puede ir al juzgado y demostrar que es altruista.
Claro.
Puede ir y decir, yo le muestro mi historia con este papá o con esta mamá que quieren ser padres y no pueden, y yo le voy a prestar mi vientre. Esos son los que pasan por el juzgado, no necesitan ir a una agencia en capital. Claro. Ahí tenés la diferencia, porque no tienen nada para esconder, pueden mostrar su historia de altruismo real.
Esto algo, perdón, quizás me meto en un lugar que no tiene nada que ver, pero esto es algo similar con lo que sucede con la donación de órganos cuando es de familiares. Ahí también,
ahí
está regulado y se puede demostrar a través de un juzgado que es altruista esa donación.
Exactamente, exactamente. Es exactamente el mismo caso. Bien. Desde el momento que lo regularon, cuando es altruista y se puede demostrar, la justicia lo autoriza. Por eso hay tan pocos casos judiciales, porque esos son los verdaderamente altruistas. Los demás son todo negocio.
Estamos hablando con Fátima Silva, especialista en derechos de familia. Y para terminar, Fátima, entonces el bebé en esta situación está en una familia de guarda, digamos, me parece que se llama así, ¿no?
Es como de cuidado.
De cuidado, sí.
Son familias que se anotan de cuidado provisional.
Y esperando para ser adoptado, que seguramente mucha gente lo querrá, porque hay mucha gente que quiere obviamente adoptar, y bueno, nada, esperemos que estas cosas se regulen, que no siga sucediendo, para el buen futuro de los niños y las niñas por nacer, y fundamentalmente también las madres que quedan a la buena de Dios, así como esta chica de Córdoba, que anda a saber también lo que no debe ser gratuito también, que tenerlo sola en un hospital, no sé qué, y que te manden a tu casa y y andás a ver también físicamente las hormonas, bueno, debe ser el todo porterio, un revuelo que debe tener. Sí. Y bueno, nada, y hasta que no esté regulado y todo, también es una buena situación para pensar que adoptar también es ser padre y no necesitas tenerlo biológicamente, una nena o un nene, y podés adoptar y ser padre o madre igual. Así que, Fátima, te estaremos molestando para ver cómo, cómo sigue este caso en algún momento. Muchas gracias.
Cuando quieran, que tengan lindo día.
Un beso grande. Tremendo. 8